Hay momentos que te cambian para siempre, eventos que no puedes borrar, por más que lo intentes. Lo que viví en 2008 marcó mi vida de una forma que jamás podré explicar del todo, aunque han pasado años desde entonces. Mi nombre es Andrea, y crecí en un pequeño pueblo en Puebla. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y sembradíos, donde la vida era simple y las cosas no cambiaban mucho. Pero todo eso terminó el día que él llegó. No sé de dónde vino. Nadie lo sabía realmente. No era hijo de nadie del pueblo ni tenía familia allí. Simplemente apareció una tarde, caminando descalzo por las calles de tierra, con la ropa vieja y desgastada. Era solo un niño, de no más de 10 años, pero había algo en el que te hacía querer apartar la mirada. Su cabello era oscuro y enmarañado, su piel pálida como si nunca hubiera estado bajo el sol, pero lo que más destacaba eran sus ojos. Eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Si te atrevías a mirarlos por mucho tiempo, sentías que te estaba leyendo, como si pudiera arrancar tus secretos más profundos con solo mirarte. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Pensaron que era solo un niño perdido, un huérfano que había terminado allí por casualidad. Algunos intentaron ayudarlo, ofrecerle comida o ropa, pero él apenas hablaba. Cuando lo hacía en un tono bajo, casi como un murmullo, y siempre decía cosas extrañas. «Puedo hablar con ellos», fue lo primero que alguien lo escuchó decir. Nadie entendió a qué se refería, y la mayoría lo ignoró. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando demostró que lo que decía era cierto. Un día, mientras jugaba cerca del río, uno de los vecinos lo escuchó decir el nombre de una mujer que había muerto hacía años. No solo eso, sino que comenzó a describir cosas que nadie más sabía, secretos que esa mujer había llevado a la tumba. Al principio, todos pensaron que era una coincidencia, pero pronto empezó a hablar de otras personas fallecidas, describiendo detalles que no podía saber. Hablaba de objetos perdidos, de cosas enterradas en patios, de discusiones que habían ocurrido años atrás. Detalles que solo los muertos podían saber. Algunos lo consideraron un milagro. Pensaron que tenía un don especial, que era un médium o algo así. Pero la mayoría comenzó a temerle. Había algo en la forma en que hablaba, en la forma en que miraba a las personas, que te ponía incómodo. Como si pudiera ver algo en ti que no querías que nadie más viera. Yo intenté mantenerme alejada de él, pero una noche, mientras estaba en mi cuarto, lo vi parado frente a mi casa. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Estaba quieto, mirando hacia la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada. Parecía que estaba diciendo algo, pero no podía escuchar bien. Cuando me acerqué a la ventana, vi que sus labios se movían rápidamente, formando palabras que no entendía. Era un idioma que nunca había escuchado antes, algo que no sonaba como nada humano. Lo observé desde la oscuridad, tratando de convencerme de que estaba soñando o imaginando cosas. Pero entonces, levantó la mirada y me vio. Fue como si supiera que lo estaba mirando, como si lo hubiera estado esperando. No hizo ningún movimiento, pero su presencia llenó el aire de algo pesado, como si hubiera traído consigo una nube de energía que no pertenecía a este mundo. Cerré las cortinas de golpe y me quedé quieta en mi cama, sin atreverme a moverme hasta que amaneció. Después de esa noche, cosas extrañas empezaron a pasar en el pueblo. Los animales comenzaron a morir de formas inexplicables. Gallinas, perros y gatos aparecían muertos en los patios y las calles, sin señales de heridas ni enfermedades. Era como si simplemente hubieran caído muertos, todos al mismo tiempo. Algunos vecinos dijeron que habían escuchado ruidos en la noche, pero cuando salieron a investigar, no encontraron nada. El ambiente del pueblo cambió. Las personas comenzaron a encerrarse en sus casas al anochecer, y cada vez que el niño aparecía en algún lugar, la gente se alejaba de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería cruzarse con él, y todos murmuraban que algo oscuro lo seguía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño afuera. Era como un zumbido bajo, constante, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me levanté con cuidado y fui hacia la ventana, y lo vi otra vez. Estaba en el centro de la calle, rodeado de sombras. No eran sombras normales, parecían moverse por sí mismas, como si tuvieran vida. El niño estaba parado allí, con los brazos extendidos hacia los lados, mirando hacia el cielo. No sé qué estaba haciendo, pero había algo en su postura que me hizo sentir que estaba haciendo un llamado, algo que no quería presenciar. Esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente, el niño había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido ni cómo había salido del pueblo. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Pero aunque ya no estaba, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las muertes de los animales se detuvieron, pero el ambiente seguía siendo pesado. Algunas personas comenzaron a decir que veían figuras extrañas en las noches, sombras que cruzaban los campos o aparecían en las esquinas de las casas. Otros decían que escuchaban voces en sus patios, llamándolos por su nombre. Yo nunca vi nada después de esa noche, pero siempre sentí que algo me observaba desde las sombras. Con el tiempo, la gente dejó de hablar del niño. Era como si hubieran decidido enterrarlo en el pasado, fingir que nunca había existido. Pero yo no puedo olvidarlo. A veces sueño con él, parado frente a mi ventana, susurrando en ese idioma que no entiendo. Y siempre me despierto con la misma sensación, que aunque ya no está aquí, algo de él se quedó. Algo que sigue esperando. La maldición de San Gregorio. Era el año 1995 cuando llegué a la parroquia de San Gregorio, un templo pequeño y olvidado en un rincón remoto de Zacatecas. Mi asignación había sido sorpresiva, incluso para mí. Apenas había terminado mi formación como sacerdote y el obispo me envió con pocas instrucciones: San Gregorio necesita guía, Padre Ramiro. Que Dios te acompañe. Nada más. Al llegar, entendí por qué nadie quería este lugar. Había algo opresivo en el aire, una sensación que no puedo describir con precisión, pero que parecía enraizarse en las paredes viejas de la iglesia y en los ojos vacíos de los pocos feligreses que acudían al templo. La iglesia en sí era hermosa, a pesar de estar desgastada por el tiempo. Tenía vitrales rotos que dejaban pasar la luz de manera fragmentada, y el altar estaba cubierto de una fina capa de polvo. Lo más inquietante era el silencio. No el silencio habitual de un lugar sagrado, sino un vacío extraño, como si incluso el sonido se negara a existir en ciertos momentos. Durante mi primera misa, me di cuenta de que los asistentes eran apenas un puñado, y todos evitaban mirar hacia el fondo de la iglesia, donde una gran pintura de la Virgen con un rostro inexpresivo parecía observarlo todo. Fue después de mi primera semana que comencé a escuchar las historias. Los lugareños me hablaban, con temor en sus voces, sobre lo que había sucedido siglos atrás. Según ellos, en el año 1748, un grupo de soldados españoles había masacrado a decenas de mujeres y niños dentro de la iglesia durante una rebelión indígena. Nadie supo por qué lo hicieron, pero el relato decía que el sacerdote de aquella época había maldecido a los asesinos antes de morir, jurando que sus almas nunca encontrarían descanso. La iglesia, decían, había quedado marcada por esa tragedia. Nadie hablaba mucho más, como si mencionar los detalles pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. Al principio, traté de no prestar demasiada atención. Pensé que eran solo leyendas, exageraciones propias de un pueblo pequeño y supersticioso. Sin embargo, las noches en San Gregorio eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. A partir de las 11 de la noche, una inquietud comenzaba a crecer en el ambiente. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Por las noches, la iglesia parecía cobrar vida. Las paredes emitían crujidos suaves, como si algo se moviera detrás de ellas, y en ocasiones, juraba que veía sombras moviéndose por los pasillos, pero cada vez que encendía las luces, no había nada allí. Fue en mi segunda semana cuando los gritos comenzaron. Eran débiles al principio, apenas audibles, como si vinieran de muy lejos. Pero a medida que avanzaban los días, se hicieron más claros y desgarradores. Sonaban como los gritos de mujeres y niños en agonía, y siempre provenían de la misma dirección, el altar. Por más que trataba de encontrar una explicación lógica, no había ninguna. Cerraba las puertas con llave, revisaba cada rincón del templo y del pequeño claustro que estaba a un lado, pero no encontraba nada ni a nadie. Una noche decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. No podía seguir ignorándolo. Me armé de valor y, con un candelabro en la mano, me dirigí al altar cuando los gritos comenzaron. Eran las 2 de la madrugada y la iglesia estaba sumida en una oscuridad casi total. La luz del candelabro iluminaba solo unos pocos metros delante de mí, dejando el resto del templo en penumbras. Al llegar al altar, me di cuenta de que los gritos parecían provenir de abajo, como si algo estuviera enterrado debajo del piso de piedra. Noté que una de las baldosas tenía marcas extrañas, como si hubiera sido movida recientemente. Al levantarla, descubrí una escotilla que llevaba a un espacio subterráneo. Un fuerte olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y desagradable, llenó el aire. Descendí con cuidado, usando una escalera vieja y oxidada que crujía con cada paso. El espacio debajo de la iglesia era mucho más grande de lo que esperaba. Era una especie de cripta, pero no como las que había visto antes. En lugar de estar ordenada, estaba llena de huesos desperdigados por el suelo. En el centro, había una mesa de piedra, cubierta de lo que parecían ser manchas de sangre seca. Mientras inspeccionaba el lugar, la temperatura comenzó a descender. Podía ver mi aliento formar nubes en el aire. Algo no estaba bien. En una de las paredes, vi grabados antiguos, aparentemente hechos con cuchillos o herramientas rudimentarias. Los símbolos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Había palabras escritas en latín que apenas podía traducir. No hay perdón para los que derramaron sangre en este lugar. De repente, sentí una presión en mi brazo, como si algo me sujetara. Miré hacia abajo y vi una figura femenina. Estaba de rodillas, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. Sus manos eran delgadas y pálidas, y sus dedos se aferraban a mi brazo con una fuerza sorprendente. Traté de soltarme, pero era como si su fuerza fuera sobrehumana. Antes de que pudiera reaccionar, levantó el rostro hacia mí, y lo que vi me paralizó. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que parecían mirar directamente dentro de mi alma. No reces por nosotros, Padre. Ya estamos perdidos. Esas palabras no fueron pronunciadas, pero de alguna manera las sentí dentro de mi mente, como si hubieran sido grabadas allí. De repente, la figura desapareció y el lugar quedó en completo silencio. Subí corriendo las escaleras, dejando la cripta abierta detrás de mí. Cerré la iglesia y pasé el resto de la noche rezando, pero mis oraciones parecían no tener efecto alguno. A la mañana siguiente, fui al archivo parroquial para buscar registros sobre la historia de la iglesia. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había documentos que confirmaban la masacre, pero también mencionaban algo que nadie en el pueblo había querido contarme. Después de los asesinatos, el sacerdote de la época había intentado realizar un ritual para purificar el lugar. Según los documentos, en lugar de purificarlo, había sellado las almas de los asesinados dentro de la iglesia. Su intención había sido protegerlas, pero algo salió terriblemente mal y ahora esas almas estaban atrapadas, incapaces de descansar. Decidí que no podía quedarme más tiempo en San Gregorio. Le escribí al obispo solicitando mi traslado, pero antes de que pudiera enviar la carta, algo ocurrió que me hizo reconsiderar. Un grupo de niños del pueblo vino a buscarme, diciendo que uno de sus amigos había desaparecido la noche anterior después de entrar a la iglesia. Mi corazón se detuvo. ¿Había dejado la cripta abierta? Corrí hacia el templo y bajé nuevamente a la cripta. Allí, en el centro, vi algo que no olvidaré nunca. El cuerpo del niño estaba tirado sobre la mesa de piedra, pero no había señales de violencia. Parecía estar durmiendo, pero su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos estaban abiertos, mirando al vacío. En su mano sostenía un pequeño rosario, el mismo que siempre llevaba consigo. Llamé a las autoridades, pero cuando llegaron, el cuerpo ya no estaba. La cripta estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Desde ese día, la iglesia fue clausurada y yo fui trasladado a otra parroquia lejos de San Gregorio. Nunca volví a hablar de lo que vi, pero hasta el día de hoy, no puedo cerrar los ojos sin ver el rostro de aquella mujer vestida de luto ni la expresión vacía del niño. Algo quedó allí, algo que no pertenece a este mundo, y estoy seguro de que seguirá esperando a su próxima víctima. El pueblo sin cruz. Hay cosas que simplemente no puedes borrar de tu memoria. Por más que intentes seguir adelante, olvidar lo que viste, lo que sentiste, siempre estarán ahí, enterradas en el fondo de tu mente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. A veces me pregunto si fue un castigo vivir en ese pueblo, si nacer en ese lugar significaba cargar con una maldición desde el primer aliento. Pero, para ser sincera, no creo que nadie pueda escapar de lo que ocurre ahí. El lugar donde crecí no tenía nombre en los mapas. Era pequeño, un conjunto de casas esparcidas entre campos secos y caminos polvorientos. Lo más peculiar del pueblo no eran las personas, ni las costumbres, sino una estatua gigantesca que dominaba la plaza central. Era un hombre de alas negras, con la mirada fija en el horizonte y los brazos extendidos como si estuviera esperando algo. Mi madre solía llamarlo el guardián. Decía que estaba ahí para protegernos, pero nadie parecía creerle. La estatua tenía una presencia que no se podía ignorar. Cuando eras niño, aprendías a evitar mirarla directamente por mucho tiempo. Había algo en su expresión que te hacía sentir pequeño, insignificante. Sus ojos eran profundos, y aunque estaban hechos de piedra, parecía que podían verte, juzgarte. Los adultos tampoco hablaban mucho de ella, como si mencionar al guardián pudiera traer mala suerte. Había historias, por supuesto. Rumores sobre cosas que habían pasado mucho antes de que yo naciera, pero nadie las contaba directamente. Eran como sombras que se deslizaban entre las conversaciones, apenas audibles, pero siempre presentes. En 1977, algo ocurrió que cambió la vida en el pueblo para siempre. Yo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Fue el año en que una familia nueva llegó al pueblo. Eran diferentes desde el principio. Traían costumbres que no encajaban con las nuestras. A diferencia de todos los demás, eran religiosos. Decían que nuestro pueblo necesitaba un cambio, que vivir bajo la mirada del guardián era vivir en pecado. Un día, decidieron que construirían una cruz en la plaza, justo frente a la estatua. No pidieron permiso a nadie. Simplemente comenzaron a trabajar, cavando en la tierra dura mientras algunos vecinos los observaban desde sus ventanas. Mi padre decía que no era buena idea, que estaban jugando con fuerzas que no entendían. Yo no entendía mucho en ese momento, pero podía sentir el miedo en su voz. Esa noche, todo se desmoronó. Recuerdo haberme despertado con el sonido de los perros. No ladraban como de costumbre, sus aullidos eran largos y desesperados, como si algo terrible estuviera ocurriendo. Mi madre me llevó hacia la ventana, y lo que vi me dejó sin palabras. La lluvia caía con fuerza, pero no era agua. Eran gotas rojas, espesas, que manchaban el suelo y las paredes de las casas. Parecía sangre. El aire estaba cargado, como si algo invisible nos envolviera. Había símbolos en las puertas, marcas que no estaban ahí antes. Algunos parecían letras, otros eran solo formas extrañas, pero todas transmitían la misma sensación de peligro. Nadie salió de sus casas esa noche. Nadie se atrevió. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. La lluvia había dejado charcos rojos por todo el pueblo y las marcas seguían en las puertas. Pero lo más aterrador fue lo que no estaba. La familia que había comenzado a construir la cruz había desaparecido. Su casa estaba vacía, sus pertenencias intactas, pero ellos no estaban por ninguna parte. Mi padre decía que el guardián se los había llevado. Después de ese día, nadie volvió a hablar del tema. La estatua seguía ahí, imponente como siempre, pero la sensación en el pueblo cambió. Parecía que todos caminaban con más cuidado, que hablaban en voz baja incluso cuando estaban solos. Algo había despertado, y todos lo sabíamos. Pasaron los años, y la vida continuó, aunque con una sombra constante. A veces, por las noches, se escuchaban ruidos extraños cerca de la plaza. No eran los sonidos normales de la noche, sino algo más profundo, más antiguo. Los perros seguían aullando de vez en cuando, y algunos vecinos decían que habían visto figuras moviéndose cerca de la estatua. Una noche, cuando tenía 16 años, algo me hizo salir de casa. No sé qué fue. Tal vez un impulso, tal vez una sensación de que tenía que saber más. Caminé hacia la plaza, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La estatua estaba ahí, bañada por la luz de la luna, pero algo era diferente. Parecía más grande, más viva. Me acerqué con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada paso. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo en la base de la estatua. Había marcas similares a las que habían aparecido en las puertas años atrás, pero más elaboradas. Parecían recientes, como si alguien las hubiera hecho esa misma noche. De repente, sentí que no estaba sola. No había nadie a la vista, pero la sensación era inconfundible. Era como si algo estuviera detrás de mí, observándome. Me quedé quieta, sin atreverme a moverme. Fue entonces cuando lo vi. La sombra de la estatua se movía, aunque no había viento ni nada que pudiera causar el movimiento. Parecía cambiar de forma, alargarse y encogerse, como si tuviera vida propia. Y luego, por un momento, me pareció que las alas de piedra del guardián se agitaban ligeramente. Corrí de regreso a casa, sintiendo que algo me seguía, aunque no escuché nada detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Solo podía pensar en lo que había visto, en lo que significaba. Desde ese día, he sentido que el guardián me observa más de cerca. No sé si fue porque me acerqué demasiado, porque lo vi mover su sombra, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. A veces, tengo sueños en los que estoy frente a la estatua, y su rostro, que antes parecía inexpresivo, ahora tiene una sonrisa que no debería estar ahí. He pensado en irme del pueblo muchas veces, pero algo siempre me detiene. Es como si estuviera atada a ese lugar, como si el guardián no me dejara ir. Y aunque intento llevar una vida normal, sé que algún día tendré que enfrentar lo que vi esa noche. Porque en el fondo, sé que el guardián no protege. Él espera. El altar de la serpiente negra. Los recuerdos de esa tarde nunca han dejado de atormentarme. Todo comenzó como un juego, una simple travesura de niños que terminó convirtiéndose en el peor día de mi vida. Era el año 1982, yo tenía 12 años y vivía en un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Guerrero. Nuestro pueblo era peculiar. No había iglesia, ni cruces, ni santos. En lugar de eso, teníamos un altar extraño dedicado a la serpiente negra, una deidad que, según decían los ancianos, protegía la región. Aunque algunos vecinos le temían, la mayoría simplemente la ignoraba. Para mí, ese altar no era más que un montón de piedras viejas cubiertas de musgo. Pero para mi primo Ernesto, era algo más. Algo que parecía fascinarlo y al mismo tiempo inquietarlo. Ernesto tenía 13 años, un año más que yo, y siempre encontraba la forma de meterse en problemas. Amaba explorar el bosque y las montañas que rodeaban el pueblo. A menudo me arrastraba con él en sus expediciones, prometiéndome que descubriríamos cosas increíbles. Quizás un tesoro escondido, solía decirme. Aquel día no fue diferente. Decidió que iríamos a una cueva que había oído mencionar a unos leñadores. Decían que estaba lejos del pueblo, oculta entre la maleza, y que nadie debía acercarse. Pero, por supuesto, Ernesto no pudo resistir la tentación. Caminamos durante horas bajo el sol abrasador, siguiendo senderos que parecían interminables. Llevábamos una mochila con pan y agua, pero no mucho más. Yo le dije varias veces que ya quería regresar, que el lugar estaba demasiado lejos. Sin embargo, Ernesto insistía. Finalmente, al atardecer, encontramos la entrada de la cueva. Era una abertura oscura y estrecha, rodeada de ramas retorcidas que parecían manos intentando ocultarla. Ernesto sonrió triunfante y se metió sin pensarlo dos veces. Yo lo seguí, aunque con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Dentro de la cueva, el aire era pesado y la oscuridad parecía devorar la luz que entraba por la entrada. Ernesto encendió una linterna y avanzó. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de dibujos extraños, símbolos que no entendía pero que parecían antiguos. Algunos parecían ojos alargados, otros serpientes enredadas entre sí. A medida que avanzábamos, el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo, llevándonos más y más profundo. No podía evitar sentir que estábamos siendo observados, aunque no había nadie más allí. Después de caminar por lo que me pareció una eternidad, llegamos a una sala más amplia. En el centro había un altar rudimentario hecho de piedra, cubierto de restos que reconocí de inmediato, huesos de animales, plumas y algo que parecía piel quemada. A su alrededor había velas negras apagadas, y las marcas en las paredes eran aún más elaboradas, como si alguien las hubiera hecho con extremo cuidado. Ernesto estaba emocionado, inspeccionando cada detalle, mientras yo solo quería salir de allí. Algo en ese lugar me llenaba de una inquietud que no podía explicar. De repente, lo escuché. No sé cómo describirlo con exactitud, pero era un sonido. Parecía una risa, pero no era normal. Era hueca, como si viniera de algún lugar muy profundo. Ernesto también la escuchó, porque se detuvo y miró a su alrededor. La linterna tembló ligeramente en su mano. Tratamos de encontrar el origen del sonido, pero no había nada ni nadie. Solo las sombras que proyectaba la luz de la linterna en las paredes. Entonces, algo cayó al suelo detrás de nosotros. Cuando volteamos, vimos una de las velas negras rodando lentamente hacia nosotros. No había viento, ni movimiento en el aire. Pero la vela estaba ahí, moviéndose como si algo la hubiera empujado. Fue suficiente para mí. Solté un grito y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Escuchaba los pasos de Ernesto detrás de mí, pero no se detenía. Al llegar a la entrada, me di la vuelta y esperé a que saliera, pero no lo hizo. El eco de mis pasos se desvaneció y el bosque volvió a su silencio habitual. Llamé su nombre una y otra vez, pero no respondió. Pasaron minutos que parecieron horas y entonces supe que algo terrible había ocurrido. Nunca lo volví a ver. Los días siguientes fueron un torbellino de búsqueda y desesperación. Mi familia y los vecinos peinaron el bosque y la montaña, pero no encontraron rastro alguno de Ernesto. Ni su cuerpo, ni su linterna, ni su mochila. Nada, excepto un par de zapatos. Estaban perfectamente colocados frente al altar, como si alguien los hubiera dejado allí deliberadamente. Nadie supo cómo interpretar ese hallazgo. Algunos dijeron que se había perdido, que quizás cayó en algún pozo o río subterráneo. Pero otros susurraban que había sido la serpiente negra, que se lo había llevado. Mi madre me prohibió volver a hablar de la cueva o del altar. Intentó convencerme de que todo había sido un accidente, que no era mi culpa. Pero yo sabía que eso no era cierto. No había sido un accidente. Algo en esa cueva había tomado a Ernesto, y yo no podía dejar de pensar en ello. No podía dormir por las noches, imaginando su rostro, su voz llamándome desde algún lugar oscuro y lejano. Era como si una parte de mí supiera que todavía estaba ahí, atrapado. Con los años, traté de seguir adelante. Me mudé del pueblo cuando tuve la oportunidad, buscando dejar atrás todo lo que había ocurrido. Pero el pasado no se deja olvidar tan fácilmente. A veces sueño con la cueva, con los símbolos en las paredes y con esa risa que parecía venir de ningún lugar. En esos sueños, siempre estoy corriendo hacia la salida, pero nunca llego a tiempo. Siempre me despierto justo antes de que algo me alcance. Hace poco, decidí volver al pueblo después de casi 20 años. No estaba segura de por qué lo hacía, pero sentí que era necesario. El pueblo seguía igual, aunque más vacío. Los ancianos decían que la gente había comenzado a irse porque el lugar estaba maldito. Algunos mencionaron que otras personas habían desaparecido en las montañas y que siempre encontraban sus zapatos frente al altar de la serpiente negra. Nadie se atrevía a ir a buscar más respuestas. Yo tampoco tenía intención de ir, pero algo me llevó hasta allí. Una tarde, sin decirle a nadie, tomé una linterna y seguí el mismo sendero que recorrí con Ernesto tantos años atrás. El camino estaba cubierto de maleza, pero aún recordaba cada giro, cada árbol que marcaba la ruta. Cuando llegué a la entrada de la cueva, me detuve. El aire parecía más pesado y el silencio era absoluto. Entré con cuidado, iluminando el interior con la linterna. La cueva estaba igual que antes. Los símbolos en las paredes seguían ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. El altar también permanecía intacto, aunque ahora parecía más gastado. Sentí una mezcla de miedo y tristeza al ver el lugar donde todo cambió. Pero entonces lo vi. Algo que no había notado antes. Había una grieta en la pared detrás del altar, lo suficientemente grande como para que una persona pasara por ella. No estaba allí cuando éramos niños. Parecía reciente, como si algo hubiera salido o entrado por ella. No sé qué esperaba encontrar al entrar, pero lo que vi me persigue hasta hoy. El pasaje llevaba a otra sala, más pequeña, pero cubierta de restos. Huesos, algunos humanos, otros de animales, estaban apilados en el suelo. En el centro de la sala había un círculo de piedras y dentro de él algo que no puedo explicar. Una figura, oscura y serpenteante, parecía estar enroscada, inmóvil. No se movía, pero me dio la impresión de que sabía que estaba allí. Sentí que no debía estar viendo aquello, que había cruzado una línea que no podía deshacer. Salí corriendo, dejando la linterna y todo atrás. Cuando llegué al pueblo, no dije una palabra sobre lo que vi. Pero desde entonces he sentido algo extraño. Como si no hubiera salido sola de esa cueva. Como si algo me hubiera seguido. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo ver a Ernesto de pie frente al altar, descalzo, mirándome con una expresión que no puedo interpretar. Tal vez sea una advertencia. Tal vez sea una invitación. El pantano de los lamentos de Yucatán. Cuando era niña, jamás imaginé que algo pudiera quebrar la calma que envolvía mi pequeño pueblo. Aquí, en la profundidad de la selva maya, las creencias ancestrales eran nuestro todo. No había iglesias ni cruces, solo historias transmitidas de generación en generación y la certeza de que la naturaleza misma era quien mandaba. Mi nombre es Antonia, nací y crecí en este lugar donde nadie cree en Dios, porque nuestras raíces nos enseñaron que los espíritus y las fuerzas de la selva son mucho más antiguos que cualquier religión. Yo tenía 14 años cuando supe de ella por primera vez, la mujer del pantano. Era una tarde húmeda y calurosa, típica de nuestra región. El curandero del pueblo, un hombre viejo de rostro arrugado llamado Nahuatl, nos reunió a los niños en la plaza central. Como siempre, nos contó sus advertencias sobre el mundo invisible que compartíamos con otros seres. Pero aquella vez su tono era más grave. Había encontrado señales en el pantano cercano, un lugar que siempre nos dijo que evitáramos. Según él, la mujer del pantano había regresado, atraída por los curiosos que rompían las reglas. Ella no perdona a los que la molestan, nos dijo con una mirada tan penetrante que parecía atravesarnos. Yo no creí en sus palabras. Pensé que solo era una historia para asustar a los niños y mantenernos alejados del pantano. Qué equivocada estaba. Unos días después, lo escuché por primera vez. Estaba acostada en mi hamaca, tratando de dormir, cuando un lamento largo y profundo se coló entre los sonidos habituales de la selva. Parecía venir de lejos, pero tenía algo que me erizó la piel. Me levanté y caminé hacia la ventana de madera de nuestra choza. La selva estaba más oscura de lo habitual y no podía distinguir más allá de las palmas y ramas que se agitaban con el viento. Pensé en despertar a mis padres, pero algo dentro de mí me detuvo. Me quedé en silencio, escuchando. El lamento volvió, más nítido esta vez. Parecía una mujer llorando. Al día siguiente, le conté a mi amiga Julia lo que había escuchado. Ella, a diferencia de mí, era una firme creyente en los cuentos del pueblo. Su rostro cambió al instante y me rogó que no prestara atención al lamento, que no lo siguiera. pero la curiosidad fue más fuerte. Esa misma noche, mientras todos dormían, tomé una linterna vieja que mi padre usaba para pescar y me dirigí al pantano. Caminé por los senderos de tierra que conocía de memoria, aunque a esa hora parecían completamente diferentes. El aire era pesado y el calor sofocante hacía que respirar fuera incómodo. A medida que me acercaba, los sonidos familiares de grillos y ranas comenzaron a desaparecer, reemplazados por un silencio extraño. Cuando llegué al pantano, lo primero que noté fue el agua quieta, negra como el carbón. Había una extraña neblina que flotaba sobre la superficie y un olor agrio que me hizo taparme la nariz con la mano. Fue entonces cuando lo vi. En la orilla había un rastro de algo que parecía cabello, húmedo y enredado con algas. Me acerqué con cuidado, iluminando con la linterna. Mis pies se hundían en el barro, pero no me detuve. Mi corazón latía rápido y sentía un impulso inexplicable de seguir adelante, como si algo me llamara. De repente, lo sentí. Algo me observaba. Miré hacia el agua y ahí estaba. Una figura emergía lentamente entre la neblina, su silueta apenas visible. No era completamente humana, aunque tenía la forma de una mujer. Su cabello era largo y oscuro, pegado a su rostro. Su piel parecía desgarrada, con tonos grises y verdes, como si hubiera estado pudriéndose bajo el agua durante años. Pero lo peor eran sus ojos. No había luz en ellos, solo un vacío que parecía devorar todo a su alrededor. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras ella se acercaba más y más. No habló, pero de alguna manera sabía lo que quería. Una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Fue como si sus pensamientos estuvieran dentro de mi mente, mostrando imágenes que no eran mías. Vi rostros desconocidos, todos deformados por el sufrimiento, atrapados en un lugar oscuro y húmedo. Era como si sus almas estuvieran atrapadas en el pantano, esperando a alguien más para unirse a ellas. En ese momento, sentí que si no corría, terminaría siendo parte de esas visiones. No sé cómo logré moverme, pero de repente estaba corriendo de regreso a casa, tropezando con raíces y ramas, con la linterna apagada en mi mano. Cuando llegué, no dije una palabra. Me encerré en mi cuarto, temblando, tratando de convencerme de que había sido una pesadilla. Pero al mirar mis pies cubiertos de barro y la linterna aún en mi mano, supe que era real. Desde esa noche, mi vida cambió. Los sueños comenzaron casi de inmediato. Al principio eran vagos, imágenes del pantano y de la mujer observándome desde la orilla. Pero luego se volvieron más claros, más aterradores. En mis sueños, ella se acercaba cada vez más, con su rostro descompuesto y sus manos alargadas tratando de alcanzarme. Me despertaba con el corazón acelerado y una sensación de que algo estaba conmigo en la habitación. Y no solo eran los sueños. Empecé a notar rasguños en mi piel al despertar, marcas largas y delgadas que no podía explicar. Mi madre pensó que me estaba rascando en la noche, pero yo sabía que no era eso. Una noche, después de otro sueño aterrador, me levanté para encender la luz y vi algo que me dejó helada. En la pared, sobre mi cama, había marcas como si unas uñas hubieran arañado la madera. No sabía cómo habían llegado ahí, pero parecían frescas. Intenté contárselo a Julia, pero cada vez que intentaba hablar del tema, me sentía observada, como si alguien estuviera escuchando. El curandero Nahuatl notó que algo estaba mal conmigo. Una tarde, me detuvo en el camino y me miró fijamente. «Tú fuiste al pantano, ¿verdad?», me dijo. No respondí, pero mi expresión lo confirmó. Me advirtió que había despertado algo que no debía ser molestado, algo que no descansaría hasta que consiguiera lo que quería. Intentó darme un amuleto para protegerme, pero al tocarlo, sentí una quemazón en la piel y lo solté al instante. Él me miró con tristeza, como si supiera que era demasiado tarde. Con el tiempo, los sueños y las marcas continuaron. Mis padres empezaron a notar mi comportamiento extraño, pero no podían entender lo que me pasaba. Me sentía atrapada, como si una parte de mí todavía estuviera en el pantano, ligada a ella. Una noche, cuando el sueño era particularmente vívido, vi algo nuevo. La mujer me estaba señalando, pero no a mí directamente, sino hacia el pantano. En el sueño, comprendí que me estaba llamando, que quería que regresara. Desde entonces, siento una atracción hacia ese lugar que no puedo explicar. Es como si algo dentro de mí quisiera volver, aunque sé que no debo. Intenté resistirlo, pero cada día se hace más fuerte. A veces me despierto en mitad de la noche y estoy parada frente a la puerta de mi casa, como si hubiera estado sonámbula. Mi madre me encuentra y me lleva de regreso a la cama, sin entender lo que ocurre. Hoy, mientras escribo esto, siento que no me queda mucho tiempo. La conexión entre la mujer del pantano y yo se está fortaleciendo y no sé si podré resistirla. Si alguna vez encuentras este relato, quiero que sirva como advertencia. No te acerques al pantano. No escuches los lamentos. Y sobre todo, no sigas la curiosidad, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. El culto de la noche. Dicen que hay cosas que uno no debe ver, cosas que deberían permanecer ocultas porque entenderlas no solo es imposible, sino peligroso. Nunca pensé que me convertiría en una persona que viviera con miedo, pero todo cambió hace 4 años, cuando descubrí lo que ocurría en las montañas cercanas a mi pueblo. Mi vida era sencilla hasta ese día. Ahora, todo lo que hago está marcado por el pánico constante de que alguien, o algo, venga a buscarme. Tengo 28 años y prefiero no revelar mi nombre ni el del pueblo donde crecí, por razones que pronto entenderás. Lo que necesitas saber es que era un lugar pequeño, rodeado de montañas y bosques densos. Nunca hubo una iglesia, ni una sola cruz visible en ninguna parte, y las conversaciones sobre religión o dioses eran prácticamente inexistentes. No era un tema tabú, simplemente algo que no formaba parte de nuestra vida cotidiana. Algunas familias tenían creencias particulares, pero eran discretas. No sabíamos mucho sobre lo que hacían y nadie preguntaba. Yo tampoco lo hacía, hasta que fue demasiado tarde. Había un hombre en particular que siempre me llamó la atención. Un vecino que vivía al final de la calle, en una casa pequeña y descuidada. Era reservado, casi invisible. Apenas lo veía salir, y cuando lo hacía, siempre llevaba la mirada al suelo. Nunca hablaba con nadie y no parecía tener amigos o familia. Nadie sabía mucho de él, pero a pesar de eso, nunca me pareció extraño. En un pueblo tan aislado como el nuestro, era normal que la gente prefiriera su privacidad. Una noche de agosto, mientras intentaba dormir, noté algo que me sacó de mi rutina. Vi una luz que se movía en la montaña. Desde mi ventana, tenía una vista parcial del sendero que llevaba hacia el bosque. La luz era tenue y oscilante, como si alguien caminara con una antorcha. Intrigada, me quedé observando hasta que distinguí la figura de alguien que avanzaba lentamente hacia la montaña. Era mi vecino. Lo reconocí por su caminar encorvado y su chaqueta gastada, que siempre usaba, incluso en verano. No sé qué me impulsó a salir de mi casa esa noche. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez algo más profundo, algo que no puedo explicar. Me puse un abrigo y caminé con cautela hacia el sendero. No llevaba linterna ni nada para iluminar el camino, porque no quería que me vieran. Me mantuve a una distancia prudente, observando cómo mi vecino avanzaba con su antorcha hacia la parte más densa del bosque. No parecía mirar atrás, pero su postura me transmitía un propósito claro. A medida que nos adentrábamos en la montaña, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, y los sonidos típicos del bosque, como el canto de los grillos y el crujir de las hojas, desaparecieron por completo. Solo escuchaba mis propios pasos sobre la tierra húmeda y el leve crepitar del fuego que sostenía mi vecino. Quería detenerme, darme la vuelta y regresar a casa, pero algo me impulsaba a seguir. Después de caminar durante casi media hora, llegamos a un claro. La primera cosa que noté fue un círculo de piedras perfectamente alineadas en el suelo. Dentro del círculo, había símbolos que no reconocí, dibujados con lo que parecía ser ceniza o carbón. En el centro, una figura de madera alta y grotesca se alzaba sobre una base rudimentaria. Era una especie de criatura con cuernos retorcidos y un cuerpo desproporcionado. Tenía algo en su postura que transmitía una sensación de poder, algo que no debería estar ahí. Lo que más me impactó no fue la figura, sino el grupo de personas que la rodeaban. Había al menos 10, tal vez más, todos vestidos con túnicas oscuras que se confundían con la sombra de los árboles. Estaban de pie en silencio, como si esperaran algo. Uno de ellos llevaba una especie de recipiente y parecía contener un líquido oscuro que reflejaba la luz de las antorchas. Otro sostenía lo que parecía ser un animal pequeño, pero no pude distinguir qué era. No me atreví a acercarme más. Me escondí detrás de un árbol, observando desde una distancia segura. Entonces, comenzaron a cantar. Era un sonido grave y profundo, una especie de canto que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No entendía las palabras, si es que eran palabras, pero tenían un ritmo hipnótico que hacía que el aire pareciera vibrar. El hombre con el recipiente se acercó a la figura de madera y vertió el líquido oscuro sobre ella. El olor que emanó era repugnante, algo entre sangre y hierro. Luego, el otro hombre alzó al animal y lo ofreció a la figura antes de colocarlo en el suelo frente a ella. Lo que ocurrió después no puedo explicarlo. La figura parecía absorber la luz de las antorchas, como si se volviera más sólida, más real. Los cantos se hicieron más fuertes, más desesperados, y algo en el ambiente cambió de nuevo. No podía quedarme más tiempo. Algo en mí gritaba que debía huir, pero cuando intenté moverme, pisé una rama que crujió bajo mi peso. El sonido fue ensordecedor en el silencio del bosque y todos los rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. Mi vecino fue el primero en verme. Su expresión no era de sorpresa, sino de algo peor. Parecía satisfecho, como si hubiera estado esperando que yo estuviera ahí. Corrí. No sé cómo encontré el camino de regreso a casa, pero no me detuve ni miré atrás. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cuando llegué, cerré todas las puertas y ventanas, intentando convencerme de que estaba a salvo. A la mañana siguiente, algo me hizo salir a la calle. Ahí estaba mi vecino, de pie frente a mi casa. Me miraba fijamente, con una sonrisa que me heló la sangre. Era una sonrisa vacía, pero al mismo tiempo llena de algo que no podía identificar. No me dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome, como si supiera algo que yo no. Pasaron los días, y esa sensación de ser observada no desapareció. Lo veía a menudo, siempre cerca, siempre sonriendo. Empecé a notar cosas extrañas alrededor de mi casa, marcas en la tierra, ramas rotas como si alguien hubiera estado caminando por mi jardín durante la noche. Cada vez que intentaba salir, sentía como si cientos de ojos me siguieran. No aguanté mucho tiempo. Sabía que no podía quedarme en ese pueblo. Hice mis maletas y me fui sin avisar a nadie. Me mudé a una ciudad lejana, intentando empezar de nuevo, pero la sensación de que alguien me sigue nunca se ha ido. A veces, creo ver su figura entre la multitud, o siento esa misma mirada cuando estoy sola en casa. No sé qué vi esa noche en la montaña, ni qué estaban haciendo realmente. Pero sé que no era algo humano, y sé que nunca debí estar ahí. A veces me pregunto si lo que temen es que hable, que cuente lo que vi. Pero hay algo más que me preocupa. Algo que no puedo ignorar. En lo más profundo de mi mente, hay una voz que me llama, que me dice que vuelva. Y temo que, algún día, lo haga. El hombre de las túnicas negras. Hay momentos en la vida de un sacerdote que no se olvidan, eventos que se graban en la memoria como cicatrices que jamás sanan. Yo, el padre Ignacio Romero, nunca pensé que me enfrentaría a algo tan extraño y aterrador como lo que ocurrió en el año 2001 en el pequeño pueblo de San Mateo, en Jalisco. San Mateo era un lugar tranquilo, con calles empedradas y casas de adobe. La iglesia, Nuestra Señora de la Purificación, era el corazón del pueblo, un sitio de paz y consuelo para sus habitantes. Sin embargo, todo eso cambió durante una misa de domingo que hasta el día de hoy desearía nunca haber oficiado. Era una mañana cálida, como cualquier otra en San Mateo. La misa de las 11 solía ser la más concurrida, con familias enteras llenando las bancas. todo marchaba con normalidad. El coro cantaba, los niños corrían afuera jugando mientras esperaban a sus padres y los feligreses escuchaban atentos la homilía. Pero justo cuando me preparaba para la consagración, la atmósfera de la iglesia cambió. No sé cómo explicarlo con precisión, pero el aire se sintió pesado, como si algo invisible y cargado de intenciones oscuras hubiera entrado en el lugar. De pronto, lo vi. Un hombre, de unos 40 años, vestido con túnicas negras, apareció en el umbral de la iglesia. Era alto, delgado, y llevaba el rostro parcialmente cubierto por la capucha de su túnica. Caminó lentamente por el pasillo central, y aunque no dijo nada al principio, su sola presencia hizo que los murmullos y el ruido habitual se apagaran. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Al llegar al frente, frente al altar, se detuvo y alzó las manos. En ese instante, comenzó a recitar algo, pero no como un feligrés más. Sus palabras no eran oraciones comunes. Eran versos del Salmo 23, pero estaban completamente invertidos, como si estuviera profanando el significado sagrado de las palabras. Los feligreses, aterrados, comenzaron a salir de la iglesia, algunos rezando en voz baja, otros simplemente corriendo sin mirar atrás. Yo intenté detener la ceremonia y llamarle la atención al hombre, pero antes de que pudiera hacer algo, ocurrió lo impensable. Frente a mis propios ojos, el hombre desapareció. No corrió, no caminó, no se escondió. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Las pocas personas que quedaban en el templo gritaron y huyeron. Me quedé solo, inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde él había estado. Esa noche no pude dormir. Me dije a mí mismo que debía haber alguna explicación racional. Tal vez el calor, la falta de comida, o incluso mi imaginación me estaban jugando una mala pasada. Pero a medida que los días pasaron, comenzaron a suceder cosas que me hicieron dudar de mi cordura. Primero fueron las hostias. Cada mañana, al abrir el sagrario, notaba un olor extraño, ácido, que no debería estar allí. Las hostias, que siempre se mantenían frescas, empezaron a pudrirse sin razón aparente. Eran como si hubieran sido dejadas a la intemperie durante días, llenas de manchas y moho. Cambié las hostias por un lote nuevo, bendiciéndolas con fervor, pero al día siguiente estaban igual. Cada lote que colocaba en el sagrario amanecía podrido al día siguiente. Incluso el cáliz comenzó a llenarse de manchas oscuras, imposibles de limpiar, como si algo se estuviera manifestando físicamente en el altar. Después comenzaron los olores. Un hedor indescriptible empezó a invadir la iglesia, especialmente cerca del altar. Era un olor metálico y acre, como sangre mezclada con tierra mojada. Aunque limpiaba y desinfectaba constantemente, el olor nunca se iba. Parecía más fuerte por las noches, cuando el templo estaba vacío, como si algo estuviera reclamando ese espacio como suyo. Las cosas empeoraron rápidamente. Una noche, mientras revisaba los registros parroquiales en la sacristía, escuché un golpe fuerte en la puerta principal de la iglesia. Pensé que tal vez algún feligrés había venido en busca de ayuda, así que corrí a abrir. Pero cuando llegué, no había nadie. Lo extraño fue que las puertas, hechas de madera maciza, estaban manchadas con marcas de manos, como si alguien hubiera estado presionándolas con fuerza desde afuera. Intenté limpiar las manchas, pero parecía que se habían impregnado en la madera. El miedo comenzó a crecer entre los habitantes de San Mateo. Nadie quería acercarse a la iglesia, y quienes lo hacían me decían que sentían que algo los observaba desde las sombras. Incluso durante las misas, que ya eran cada vez menos concurridas, las personas miraban constantemente hacia las esquinas del templo, como si esperaran ver algo aparecer de la nada. Pero lo peor llegó cuando las campanas comenzaron a sonar solas en mitad de la noche. Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando las campanas de Nuestra Señora de la Purificación empezaron a sonar sin razón aparente. No era el sonido normal de las campanas anunciando una misa o un evento. Era un tañido irregular, casi frenético, que resonaba en todo el pueblo. Me levanté de mi cama y corrí hacia la iglesia, pensando que alguien había entrado a hacer algún tipo de broma macabra. Pero al llegar, no encontré a nadie. Subí al campanario con una linterna y revisé cada rincón, pero todo estaba vacío. Lo extraño fue que las cuerdas de las campanas estaban enredadas, como si alguien las hubiera manipulado con fuerza, aunque no había señales de que alguien hubiera estado allí. Fue entonces cuando decidí cerrar la iglesia. No sabía qué más hacer. El obispo me dijo que tal vez el templo necesitaba una purificación completa, un ritual para devolverle su santidad. Pero antes de que pudiera organizar algo así, tuve que enfrentar una última manifestación, algo que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Ocurrió mientras limpiaba el altar por última vez antes de clausurar el lugar. Mientras pasaba un paño sobre el mármol, noté que el cáliz que estaba en el centro comenzó a moverse, como si alguien lo estuviera empujando. Me detuve y observé, esperando que se tratara de algún temblor leve o una ilusión óptica. Pero lo vi caer al suelo, girando sobre sí mismo. En el instante en que tocó el piso, el cáliz se partió en dos, y de su interior salió un líquido oscuro, espeso, que no debería haber estado allí. No era vino consagrado, no era agua. Era algo más. Algo que no quise analizar de cerca. Desde entonces, la iglesia permanece cerrada. Nadie se atreve a entrar, y yo he evitado regresar, aunque parte de mí siente que no he escapado completamente de lo que sea que ocurrió allí. Las noches en San Mateo son más oscuras ahora, como si el pueblo hubiera perdido algo esencial, algo que antes los protegía. Y aunque trato de seguir con mi vida y mi labor, no puedo evitar sentir que el hombre de las túnicas negras sigue ahí, esperando. Siempre esperando. El grito de las montañas. Hay lugares que parecen respirar con vida propia. Sitios donde el aire pesa más de lo que debería y cada árbol y piedra parecen cargados de una presencia que no puedes explicar. La montaña cerca de mi pueblo siempre fue uno de esos lugares. Imponente y silenciosa, se alzaba como un guardián eterno, observándonos desde la distancia. La mayoría de las personas evitaban subir a ella a menos que fuera estrictamente necesario. Decían que no estaba vacía, que algo habitaba allí. Algo antiguo, algo que no debía ser molestado. Era el año 1985. Mi hermano Miguel y yo crecimos en un pueblo pequeño donde las creencias tradicionales habían sido sustituidas por un respeto casi absoluto hacia la naturaleza. Nadie hablaba de dioses ni rezaba a santos, en cambio, nuestra comunidad reverenciaba la tierra, el agua y los árboles como si fueran entidades vivas. Pero esa veneración también traía consigo miedo, porque sabíamos que la naturaleza no solo da vida, también puede arrebatártela. Recuerdo claramente la mañana en que todo comenzó. Nuestro padre nos pidió que subiéramos a la montaña para recoger leña seca. Era una tarea común, algo que habíamos hecho muchas veces antes, pero aquella vez se sentía diferente. El aire era extraño, más denso, y aunque el sol brillaba en el cielo, el bosque en las faldas de la montaña parecía más oscuro de lo normal. Miguel, que tenía 15 años en ese entonces, iba adelante, machete en mano, apartando las ramas del camino. Yo lo seguía, cargando la cuerda con la que ataríamos la leña. El ascenso fue lento y agotador. Mientras subíamos, noté que todo estaba más silencioso de lo habitual. No había cantos de pájaros ni el sonido de insectos. Solo el crujir de nuestras botas sobre las hojas secas. Cuando llegamos a un claro, Miguel señaló un árbol caído que parecía perfecto para lo que necesitábamos. Nos pusimos a trabajar de inmediato, cortando el tronco en pedazos manejables. Todo parecía ir bien hasta que escuchamos eso. Fue un grito, largo y desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era inhumano, algo que no podía haber salido de la garganta de ningún animal. Solté la cuerda que tenía en las manos y miré a Miguel, esperando que dijera algo, pero su rostro estaba pálido, con los ojos fijos en el bosque. Dejó caer el machete y comenzó a girar sobre sí mismo, como si buscara el origen del sonido, pero no había nada. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia los árboles, como si algo lo estuviera guiando. Corrí tras él, pero parecía no escucharme. Lo seguí por lo que se sintió como horas, tropezando con raíces y ramas mientras intentaba alcanzarlo. De repente, se detuvo. Estaba en el borde de otro claro, mirando fijamente algo que no podía ver desde donde estaba. Cuando finalmente llegué a su lado, lo encontré temblando, con las manos apretadas contra el pecho y los labios moviéndose, repitiendo una frase una y otra vez: «No los molestes. No los molestes». Intenté hacerlo reaccionar, pero no importaba lo que hiciera, no dejaba de murmurar esas palabras. Cuando finalmente logré sacarlo de allí, él ya no era el mismo. Estaba en estado de shock, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Su mirada estaba vacía, perdida en algo que yo no podía comprender. Desde ese día, Miguel no volvió a hablar. Los doctores no encontraron nada físicamente malo en él, pero su silencio era absoluto. Mis padres intentaron de todo, pero nada funcionó. Parecía haber perdido algo esencial en aquella montaña, algo que no se podía recuperar. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Cada noche, revivía el momento en que escuchamos el grito, tratando de encontrar una explicación racional. Pero había algo más que no podía ignorar. Desde ese día, sentía que algo nos seguía. Era una presencia invisible, pero constante. No importaba dónde estuviera, siempre tenía la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Los animales comenzaron a actuar de forma extraña. Los perros de la casa ladraban sin razón aparente, mirando hacia los árboles que rodeaban nuestro terreno. Las gallinas no ponían huevos y los caballos se rehusaban a acercarse al lado del establo que daba hacia la montaña. Por las noches, escuchaba ruidos en el patio, ramas que se rompían, pasos ligeros que nunca podía identificar. Cuando revisaba, no había nada. Unos meses después, decidí volver a la montaña. Necesitaba respuestas. No podía vivir con la incertidumbre de lo que había pasado ese día. Salí temprano, sin decirle a nadie, y tomé el mismo camino que Miguel y yo habíamos usado. La subida fue más difícil esta vez. El aire parecía más pesado, y cada paso me costaba más esfuerzo. Cuando llegué al claro donde habíamos trabajado, todo estaba igual, pero el ambiente era distinto. El árbol caído seguía allí, pero las herramientas que habíamos dejado habían desaparecido. El lugar donde encontré a Miguel estaba cubierto de marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado arrastrando algo. Entonces lo sentí, esa misma presencia. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Era como si la montaña misma estuviera observándome, juzgándome por haber vuelto. Seguí caminando, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Llegué a otro claro más grande, uno que no recordaba haber visto antes. En el centro, había un círculo de piedras y dentro de él, restos de algo que no podía identificar. Huesos pequeños, cenizas y lo que parecía ser un pedazo de tela quemada. Me quedé congelado, tratando de entender lo que estaba viendo, cuando escuché un sonido detrás de mí. No me atreví a darme la vuelta de inmediato, pero cuando lo hice, no había nada allí. A pesar de eso, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Decidí que ya era suficiente y comencé a descender rápidamente, sin mirar atrás. Desde ese día, no he vuelto a la montaña. Incluso ahora, años después, no puedo evitar sentir que dejé algo allá arriba, algo que no quería traer conmigo. Miguel nunca recuperó la voz, y yo nunca encontré respuestas. Pero una cosa es segura, la montaña no olvida. Guarda sus secretos y protege lo que sea que habita en su interior. No sé qué escuchamos ese día, ni qué vio Miguel. Pero sé que la montaña nos marcó a ambos, y que, de alguna manera, sigue vigilándonos. Porque a veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar algo en la distancia. Un grito, largo y desgarrador, que parece venir desde todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El árbol de los ahorcados. En el centro del pueblo, apartado de las casas y de las miradas, hay un árbol que nadie menciona. Todos saben que está allí, todos lo ven, pero nadie quiere hablar de él. Es un árbol enorme, de ramas retorcidas que se alzan como dedos deformes hacia el cielo. Su tronco es ancho, cubierto de una corteza grisácea y agrietada, y sus raíces sobresalen del suelo como si intentaran escapar de algo enterrado. A simple vista, podría parecer un árbol cualquiera, pero quienes vivimos en este lugar sabemos que no lo es. Cuando era niño, mi abuela solía decir que el árbol había estado allí desde siempre, que era más viejo que el pueblo mismo. Los ancianos lo llamaban el árbol del ahorcado. Decían que tenía una voluntad propia, que atraía a los hombres con culpas, a los que cargaban pecados en su conciencia. Las historias hablaban de criminales que, después de cometer sus fechorías, caminaban hasta el árbol como en un trance, llevaban una cuerda y no volvían. Según los rumores, no necesitaban ser empujados, se colgaban por su propia voluntad. No sé si esas historias son reales, pero lo que sí sé es que el árbol siempre ha estado allí. Es como si hubiera echado raíces en la tierra del pueblo, alimentándose de nosotros, esperando a su próxima víctima. Durante mucho tiempo pensé que eran solo cuentos, advertencias para asustar a los niños y mantenernos alejados. Pero todo cambió una noche, cuando mi tío desapareció. Mi tío Ramiro era un hombre que muchos evitaban. No era un criminal en el sentido tradicional, pero todos sabíamos que había hecho cosas terribles. Había ganado dinero engañando a otros, estafando a vecinos y familiares. Se había ganado la enemistad de medio pueblo, pero nadie se atrevía a enfrentarlo porque siempre encontraba la manera de salir ileso. Mi madre decía que el peso de sus acciones lo alcanzaría tarde o temprano, y tenía razón. Esa noche, Ramiro llegó a nuestra casa con una expresión que nunca antes le había visto. Sus ojos estaban hundidos y su piel tenía un tono pálido, casi enfermo. Se notaba nervioso, como si algo lo estuviera persiguiendo. No podía dejar de mirar por la ventana, y aunque no decía nada, sus movimientos eran torpes, como si estuviera luchando contra algo que solo él podía sentir. Fue al amanecer cuando mi madre notó que la puerta de entrada estaba abierta. Ramiro no estaba en la casa. Después de buscarlo por todas partes, alguien sugirió que fuéramos al árbol. Mi madre y yo caminamos hasta el claro donde se encontraba, y ahí lo vimos. Ramiro estaba colgado de una de las ramas más altas, balanceándose suavemente con el viento. Nadie sabía cómo había llegado allí. La cuerda parecía vieja, como si hubiera estado esperando por años a ser usada. El cuerpo de Ramiro fue bajado con cuidado, pero el árbol quedó allí, inamovible, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, algo cambió. Las ramas del árbol parecían más gruesas, las hojas más densas y las raíces más prominentes. Era como si se hubiera alimentado de él. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Cada vez que alguien en el pueblo desaparecía o moría cerca del árbol, este parecía crecer más rápido. Las ramas se extendían más alto y el tronco se volvía más grueso. No era algo inmediato, pero si lo observabas durante semanas, podías ver los cambios. Y siempre que el árbol crecía, algo extraño pasaba en el pueblo. Los animales actuaban de forma errática, ladrando y huyendo sin razón aparente. Había noches en las que los perros no paraban de aullar y las personas evitaban salir después del anochecer. Un día, mientras jugaba con unos amigos cerca del árbol, noté algo en el tronco. Había marcas que parecían surcos profundos, pero al acercarme, me di cuenta de que no eran grietas naturales. Parecían huellas, como si algo hubiera arrastrado los dedos por la corteza, dejando marcas largas y delgadas. Los otros niños también lo vieron, y uno de ellos dijo que eran las marcas de las manos de los muertos. Nos reímos, intentando convencernos de que era una broma, pero ninguno de nosotros volvió a acercarse al árbol después de ese día. La última vez que vi algo relacionado con el árbol fue hace 5 años. Una mujer que vivía al otro lado del pueblo desapareció. Era conocida por ser amable y trabajadora, pero su familia decía que había estado actuando extraño las semanas previas. Decía que escuchaba algo en las noches, algo que la llamaba. Al principio, todos pensaron que estaba inventando cosas, pero una mañana no se presentó al trabajo. La encontraron al mediodía, colgada de una de las ramas más bajas del árbol. Después de su muerte, la familia se mudó del pueblo. Nadie los culpó. Todos entendían que quedarse no era una opción. Desde entonces, el árbol ha estado más tranquilo, pero nadie se atreve a bajar la guardia. Sigue ahí, observándonos, creciendo lentamente, esperando su próximo alimento. Hay noches en las que sueño con el árbol. En esos sueños, estoy de pie frente a él y sus ramas se extienden hacia mí como si quisieran atraparme. No sé qué significa, pero siempre me despierto con la sensación de que algo me sigue. Ahora, vivo lejos del pueblo. Intento no pensar en ese lugar ni en el árbol, pero a veces lo recuerdo. Me pregunto cuántos más habrán caído en sus ramas, cuántas vidas se habrá llevado en silencio. Algunos dicen que el árbol solo se alimenta de los culpables, que solo atrae a aquellos que tienen algo que expiar. Pero yo no estoy tan seguro. Creo que, en el fondo, el árbol no distingue entre inocentes y culpables. Solo espera. El niño del pozo. Hay recuerdos que te marcan para siempre. Algunos son felices, otros son tristes, y luego están los que no quieres recordar, pero se niegan a abandonarte. Mi abuelo era la persona más importante en mi vida. Era mi héroe, mi protector y la única figura paterna que conocí. Pero en el año 1999, cuando tenía apenas 10 años, mi mundo se rompió en pedazos. Fue el año en que él murió y el año en que su pasado, oscuro y lleno de secretos, decidió perseguirme a mí. Crecí en un pueblo pequeño en el sureste de México. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y bosques, donde todos se conocían y las historias pasaban de boca en boca. En mi familia, no éramos particularmente religiosos. Mi madre siempre decía que la religión era una excusa para justificar cosas que no entendemos. Nunca tuvimos imágenes de santos ni cruces en casa. Pero lo que sí teníamos eran historias. Historias que mi abuelo solía contarme, aunque algunas me parecían más advertencias que cuentos. El día de su funeral fue extraño. La gente del pueblo no hablaba de él como normalmente se hace en los velorios. No mencionaban sus cualidades ni compartían anécdotas agradables. En lugar de eso, susurraban entre ellos, con miradas nerviosas y tonos que nunca pude descifrar del todo. Mientras yo lloraba su pérdida, ellos parecían inquietos, como si su muerte significara algo más que el fin de su vida. Fue durante el rezo que escuché por primera vez algo que cambiaría mi forma de verlo. Un anciano le dijo a mi madre, que Dios los cuide ahora, porque ese pozo no perdona. No entendía a qué se refería, pero mi madre parecía saberlo. Aunque intentó disimular, su rostro palideció. Después del entierro, la casa se sintió diferente. Había un aire pesado, como si la ausencia de mi abuelo hubiera dejado un vacío que algo más intentaba llenar. Esa misma noche, me acosté temprano, agotado por la tristeza, pero no pude dormir. Sentía que algo no estaba bien. Estaba acostado en mi cama, con los ojos cerrados, cuando escuché golpes. Al principio pensé que era el viento golpeando contra las paredes de madera de nuestra casa, pero eran demasiado rítmicos, demasiado precisos. Venían de la pared junto a mi cama, un toc 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 lento, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Me quedé paralizado, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. Luego, lo escuché. Una risa infantil, suave, pero cargada con algo que no puedo describir. No era una risa alegre. Era burlona, casi como si se estuvieran divirtiendo a mi costa. Abrí los ojos, pero no me atreví a moverme. Miré hacia la ventana, y ahí fue cuando lo vi. Había un niño parado fuera, en el jardín. La luz de la luna apenas iluminaba su figura, pero lo suficiente para que pudiera distinguirlo. No llevaba camisa, solo unos pantalones cortos, y su piel parecía pálida, casi traslúcida. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos, completamente negros, como si no tuvieran alma. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, demasiado amplia para parecer normal. No sé cuánto tiempo lo miré, pero sentí que pasaron horas. Entonces, sin mover los labios, escuché una voz en mi mente. «Te toca a ti», dijo. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto y corrí a la habitación de mi madre. No le conté lo que vi, solo le dije que tenía miedo. Ella me dejó dormir con ella esa noche, pero no logré cerrar los ojos ni un segundo. Al día siguiente, decidí que quería saber más sobre lo que estaba pasando. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie quería hablar del tema. La mayoría se alejaba o cambiaba de conversación, pero un hombre mayor, al que todos llamaban Don Simón, finalmente me dio una respuesta. Me dijo que, cuando mi abuelo era joven, había ocurrido algo terrible. Según él, mi abuelo y otros muchachos solían jugar cerca de un viejo pozo que estaba en el bosque. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero un niño pequeño, que siempre lo seguía a donde iban, cayó en el pozo y murió. Algunos decían que fue un accidente, que resbaló. Pero otros aseguraban que mi abuelo lo había empujado, quizás por enojo o porque se estaban burlando de él. El pozo había sido sellado poco después de la tragedia, pero la gente del pueblo decía que el espíritu del niño nunca se fue. Lo llamaban el niño del pozo y afirmaban que su alma buscaba venganza. Mi abuelo nunca habló de eso conmigo, pero ahora que lo pienso, había momentos en los que lo encontraba sentado en silencio, mirando hacia el bosque como si esperara algo. Las cosas en casa empeoraron después de esa noche. Los golpes en las paredes se hicieron más frecuentes y a veces los escuchaba incluso durante el día. Una vez, encontré mi cama llena de marcas de pequeñas manos, como si un niño hubiera estado jugando allí. Mi madre trataba de ignorarlo, diciendo que eran cosas de mi imaginación, pero yo sabía que no era así. Unos días después, tomé una decisión impulsiva. Quería ver el pozo. Sentía que, de alguna manera, entender lo que había pasado allí me daría respuestas. Caminé hacia el bosque, siguiendo las instrucciones que Don Simón me había dado. El aire estaba frío, a pesar de que era pleno verano y el silencio era absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, encontré el pozo. Estaba cubierto con una losa de cemento agrietada, pero aún podía ver parte de la abertura. Había marcas alrededor, como si alguien hubiera estado arañando el cemento, tratando de abrirlo. Me acerqué con cuidado y, al mirar dentro, sentí un vacío en el estómago. No había nada visible, solo oscuridad. Pero algo en ese lugar me hizo sentir observado. No podía explicar por qué, pero sabía que no estaba solo. Esa noche, el niño volvió a aparecer. Esta vez, estaba más cerca de la ventana, con la misma sonrisa. Su presencia era más fuerte, más opresiva, como si su enojo hubiera crecido. Y, al igual que la primera vez, dijo lo mismo, te toca a ti. No pude soportarlo más. Grité tan fuerte que desperté a mi madre, quien finalmente comenzó a creerme. Decidimos irnos del pueblo. Vendimos la casa y nos mudamos a otra ciudad, lejos de todo. Al principio, pensé que estaba a salvo, pero no fue así. Aunque han pasado años, a veces siento su presencia. No lo veo tan claro como antes, pero hay noches en las que siento algo extraño en el ambiente, como si me estuviera observando desde algún rincón. No sé qué hizo exactamente mi abuelo, ni si la culpa era realmente suya. Pero lo que sé es que, de alguna manera, esa maldición no murió con él. Y aunque intento seguir con mi vida, hay algo que no me deja. Porque, en lo más profundo de mi mente, sé que el niño del pozo sigue esperando. Y que algún día, tal vez venga por mí. El río de los lamentos. Dicen que el agua guarda secretos. Que los ríos, los lagos y los mares saben más de lo que los humanos podemos imaginar. Crecí en un pueblo rodeado de montañas y espesos bosques, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Los días pasaban tranquilos y las únicas cosas que rompían la monotonía eran las historias. En nuestro pueblo, todos conocían la historia del río. Aquel río que cruzaba la región como una cicatriz oscura, envuelto en supersticiones y advertencias. Mi abuela me hablaba de él con seriedad, como si fuera una criatura viva, algo que respiraba y observaba, esperando el momento justo para atacar. Era el año 1968 cuando aprendí que las historias no siempre son solo historias. Tenía 10 años, y aunque mi abuela siempre había sido estricta con sus advertencias sobre el río, yo nunca las había tomado en serio. Decía que el agua no era solo agua, que guardaba algo que no debía ser perturbado. Su regla era clara: nunca te acerques al río después del atardecer, y si alguna vez lo haces, jamás mires tu reflejo en el agua. Pero, como cualquier niño curioso, la idea de algo prohibido me parecía más emocionante que aterradora. Una tarde, mi abuela me llevó al río para recoger hierbas medicinales. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, y el agua parecía un espejo líquido que reflejaba la luz. Mientras ella trabajaba, yo me distraje recogiendo piedras y hojas, acercándome más y más a la orilla. No sé en qué momento me di cuenta de que el silencio del lugar era diferente al de otros sitios. No había cantos de pájaros ni el zumbido de los insectos habituales. Solo el leve murmullo del agua. Mi abuela, como si percibiera algo, me llamó para que me alejara. Dijo que la noche estaba cerca y que era peligroso quedarse. Pero, como un niño terco que cree que sabe más que los adultos, no le hice caso. Me acerqué un poco más al borde del río, y fue entonces cuando lo vi. Me incliné sobre la orilla y miré mi reflejo en el agua. Al principio, todo parecía normal. Mi rostro estaba ahí, con las mejillas sucias y el cabello despeinado. Pero, de repente, algo cambió. Mi reflejo ya no era mío. Los ojos en el agua eran completamente negros, sin iris ni pupilas, y su boca, que debería estar cerrada como la mía, se torció en una sonrisa que no podía pertenecerme. Era una expresión antinatural, demasiado amplia, como si el rostro se hubiera estirado para mostrar todos los dientes. Me aparté de golpe, perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas. Cuando volví a mirar el agua, mi reflejo había vuelto a la normalidad. Pero algo en mí había cambiado. Sentí que el aire alrededor del río se había vuelto pesado, como si el lugar estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Mi abuela nunca me preguntó qué pasó, pero esa noche, mientras cenábamos en silencio, yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Me decía a mí mismo que solo había sido mi imaginación, que los juegos de luz en el agua podían haber distorsionado mi reflejo. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Algo había ocurrido, algo que no entendía y que no quería volver a enfrentar. Los días siguientes, intenté evitar el río, pero no era fácil. Mi pueblo estaba construido alrededor de él, y todos los caminos principales terminaban en la ribera. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me llamaba. No era un sonido, ni una voz, sino una sensación. Era como si el agua misma estuviera viva y quisiera que regresara. Las noches se convirtieron en un tormento. Empecé a escuchar ruidos en mi habitación, sonidos suaves que parecían provenir del exterior. A veces, al asomarme por la ventana, veía sombras moviéndose cerca del río, figuras alargadas que desaparecían si parpadeaba demasiado. Mi abuela decía que eran almas atrapadas, pero yo estaba convencido de que era algo mucho peor. Una noche, soñé que estaba de pie en la orilla del río. Todo estaba oscuro, excepto por el agua, que brillaba con una luz tenue. En el sueño, podía ver mi reflejo claramente, pero no era mío. Era el mismo rostro que había visto aquella tarde, los ojos negros, la sonrisa imposible. Pero esta vez, su brazo se alzó y me señaló, como si me estuviera invitando a entrar al agua. Cuando desperté, estaba sudando y tenía las manos cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando. Los días pasaron y las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que me acercaba al río, aunque fuera desde la distancia, veía sombras en el agua, figuras que no estaban ahí antes. A veces parecían personas, otras veces eran solo formas oscuras que se movían bajo la superficie. Pero lo más aterrador era que siempre sentía que me estaban mirando. Un día, no pude soportarlo más. Decidí volver al río, convencido de que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Llegué al mismo lugar donde había visto mi reflejo por primera vez y me quedé de pie en la orilla. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo gris como un espejo. Me incliné y miré de nuevo, esperando ver algo, cualquier cosa. Al principio, no pasó nada. Mi reflejo estaba ahí, normal, exactamente como debería ser. Pero entonces, el agua comenzó a moverse, a pesar de que no había viento. Las ondas se formaron lentamente y mi reflejo comenzó a cambiar. No fue de golpe, sino como si algo estuviera transformándolo desde dentro. Los ojos negros volvieron y la sonrisa se extendió por el rostro como una grieta en la superficie de un vidrio. Intenté apartarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Entonces, lo vi. Desde el agua, manos delgadas y alargadas comenzaron a emerger, arrastrándose hacia la orilla. No eran humanas. Su piel era pálida, casi transparente, y sus dedos se movían de una forma que no parecía natural. Corrí antes de que esas manos llegaran hasta mí. No sé cómo logré llegar a casa, pero cuando lo hice, me encerré en mi cuarto y no salí hasta la mañana siguiente. Desde ese día, he evitado el río tanto como he podido, pero todavía siento su presencia. A veces, en mis sueños, veo esas manos alcanzándome, o el rostro con la sonrisa deformada observándome desde el agua. Hay noches en las que siento la necesidad de volver, como si algo me estuviera llamando desde las profundidades. No sé qué quiere, pero estoy seguro de que no es nada bueno. Ahora entiendo las palabras de mi abuela. El río no solo guarda las almas de los que no creen, guarda algo más, algo que no debería existir. Y aunque intento olvidarlo, sé que nunca estaré completamente a salvo, porque el río no olvida. El cuaderno de los condenados. No soy alguien que crea en fantasmas, demonios o cosas más allá de este mundo. Siempre he sido un hombre práctico, racional. Pero todo cambió cuando acepté lo que pensé que era un simple encargo de rutina, cuidar un objeto que había pertenecido a un sacerdote retirado. No podía imaginar que algo tan aparentemente inofensivo como un viejo cuaderno desataría los eventos más aterradores de mi vida. Soy Tomás Ávila, un sacerdote que lleva más de 20 años al servicio de la Iglesia. Mi fe ha sido mi ancla, mi guía en los momentos difíciles. Por eso, cuando el padre Esteban, un clérigo de edad avanzada que había servido durante décadas en Veracruz, me pidió que me hiciera cargo de algunos de sus objetos personales antes de su retiro, acepté sin dudarlo. La mayoría de las cosas que me entregó eran libros religiosos, rosarios antiguos y cartas escritas a mano, todas llenas de oraciones y reflexiones. Pero había algo más, un cuaderno pequeño, de tapas negras y bordes desgastados, que me llamó la atención desde el momento en que lo vi. No tenía título ni ningún indicio de lo que contenía. Estaba atado con una banda de cuero, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie lo abriera con facilidad. Cuando le pregunté a Esteban sobre el cuaderno, simplemente negó con la cabeza y dijo, «Guárdalo, pero no lo leas». Esa advertencia, tan vaga e inexplicable, encendió mi curiosidad de inmediato. ¿Por qué me entregaría algo si no quería que lo leyera? Pero no insistí. Después de todo, Esteban era un hombre de pocas palabras y yo no quería parecer irrespetuoso. Dejé el cuaderno en mi maleta y volví a mi parroquia en Puebla, donde llevaba años sirviendo. El cuaderno permaneció cerrado durante semanas, olvidado en un rincón de mi escritorio. Sin embargo, cada vez que lo veía, algo dentro de mí me invitaba a abrirlo. Era como si tuviera una presencia propia, un peso más allá de lo físico. Finalmente, una noche lluviosa en la que el viento golpeaba las ventanas de la casa parroquial, mi curiosidad superó mi prudencia. Encendí una lámpara, desaté la banda de cuero y abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran difíciles de descifrar. La caligrafía del padre Esteban era pequeña y apretada, como si hubiera escrito apresuradamente. Había anotaciones en latín, símbolos extraños y dibujos que parecían diagramas de algún ritual. A medida que avanzaba en la lectura, entendí que lo que tenía en mis manos no era un simple diario, sino un registro detallado de un exorcismo que Esteban había realizado en 1954. La víctima, según sus palabras, era un joven llamado Emiliano, de 17 años, quien había comenzado a mostrar comportamientos inexplicables después de visitar una cueva que los locales consideraban maldita. Esteban describía cómo el exorcismo había salido mal, como algo había salido de las sombras y reclamado al joven antes de que pudiera completarlo. Sus palabras estaban llenas de angustia y arrepentimiento. Fallé. Lo perdí. Y ahora me sigue, escribió en una de las últimas páginas. Las siguientes entradas eran más desordenadas, casi incoherentes, llenas de frases como la risa nunca cesa y están en todas partes. Algo en esas palabras me puso nervioso. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón, diciéndome a mí mismo que todo esto no era más que el delirio de un hombre atormentado por la culpa. Esa noche, dormí mal. Me desperté varias veces sintiendo una incomodidad que no podía explicar. No era miedo, exactamente, sino una extraña sensación de que no estaba solo. Al día siguiente, noté algo extraño: el cuaderno, que había dejado en el cajón, estaba sobre mi escritorio, abierto en una página que no recordaba haber leído. Intenté convencerme de que lo había dejado así sin darme cuenta, pero algo en mí sabía que eso no era cierto. En la página estaba escrito: no debiste leer esto. Ahora es tuyo. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar en la casa parroquial. Primero, eran cosas pequeñas, luces que parpadeaban sin razón aparente, puertas que encontraba abiertas después de haberlas cerrado con llave. Luego, los eventos se volvieron más perturbadores. Por las noches, comenzaba a escuchar pasos en los pasillos, ligeros y apresurados, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Varias veces me levanté para revisar, pero nunca encontré nada ni a nadie. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché lo que parecían risas infantiles provenientes de mi habitación. Eran suaves, pero inconfundibles. Me levanté de golpe, encendí la luz y revisé cada rincón de la habitación, pero no había nadie allí. En el suelo, junto a mi cama, estaba el cuaderno, abierto en una nueva página. Había una única frase escrita con una letra que no era la de Esteban: ya no tienes miedo. El miedo comenzó a invadirme de una manera que nunca había experimentado. No podía concentrarme en mis tareas diarias y las noches se convirtieron en un tormento interminable. Intenté deshacerme del cuaderno, quemarlo o tirarlo, pero siempre volvía a aparecer en mi escritorio, intacto. Incluso lo llevé a la iglesia y lo dejé en el altar, esperando que la presencia divina lo neutralizara. Pero al regresar a mi habitación, estaba allí, esperándome, como si nunca lo hubiera movido. El punto culminante llegó una noche en la que desperté abruptamente, sintiendo una presión en el pecho. No podía moverme ni respirar bien, como si algo invisible me estuviera aplastando. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama, quieta, inmóvil, pero claramente presente. No tenía rostro ni forma definida, pero su mera existencia llenaba la habitación con un peso insoportable. Cerré los ojos y comencé a rezar con todas mis fuerzas, suplicando que aquello se fuera. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, la figura ya no estaba. Pero el cuaderno seguía allí, abierto en una página en blanco. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Me comuniqué con el obispo y le conté todo lo que había estado ocurriendo. Para mi sorpresa, no se mostró escéptico. Me dijo que este tipo de objetos, cuando están vinculados a eventos de gran carga espiritual o rituales fallidos, pueden convertirse en canales para algo mucho más oscuro. Me recomendó que buscara a un especialista en exorcismos y que mantuviera el cuaderno bajo estricta vigilancia hasta entonces. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, los eventos llegaron a un punto insostenible. La actividad en la casa parroquial se intensificó de manera brutal. Objetos volaban por los aires, las paredes se cubrían de marcas como si algo las hubiera arañado, y el cuaderno comenzó a mostrar nuevas entradas que parecían escribirse solas. Una noche, después de que un crucifijo cayera de la pared sin motivo aparente, me di cuenta de que no podía quedarme allí ni un segundo más. Hice lo único que se me ocurrió. Tomé el cuaderno, salí de la casa parroquial y conduje hasta un río cercano. Lo arrojé al agua con todas mis fuerzas, viendo cómo las corrientes lo arrastraban. Me quedé allí durante horas, asegurándome de que no pudiera regresar. Por primera vez en semanas, sentí algo de paz. Desde entonces, las cosas han vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. pero aún me despierto algunas noches, convencido de que oigo pasos fuera de mi habitación o una risa lejana que parece desvanecerse justo cuando presto atención. No sé si el cuaderno fue la causa o solo el comienzo de algo más grande. Pero una cosa es segura, nunca volveré a ignorar una advertencia, por vaga que sea. Algunos objetos, y las historias que contienen, deberían permanecer enterrados para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.